Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Estamos arrancando semana y lo hacemos además con mucho gusto, con mucho ánimo, deseando que hayan ustedes pasando un excelente fin de semana. Estamos pues en la mitad del mes de julio y esta mañana les saludo con muchísimo gusto y mucho agrado desde Jojutla, desde nuestra cabina en Cañaveral 100.5 de frecuencia modulada. Estoy en la cabina. Jojutla tiene ahora su propia programación. Están por salir al aire con la transmisión de la conferencia de prensa de la gobernadora Margarita González Arabia desde la comunidad de Tlayacapan. Y nosotros estamos aquí estrenando instalaciones, cabina. Muy a gusto, muy contentos de después del evento del pasado fin de semana en el que aquí en estas instalaciones se llevó a cabo justamente pues la transmisión, este momento especial de inauguración, de relanzamiento de la cabina de Cañaveral 100.5, de la señal de Cañaveral 100.5. Ha sido para quienes trabajamos en RTV Morelos Radio pues un momento importante, un hito histórico muy, muy importante que marca pues este antes y después de 10 años que no podíamos tener esta posibilidad de comunicación y que ahora pues tenemos en esta condición de transmisión, pues la posibilidad de tener contacto con todas y todos ustedes. Contentos pues por ello, agradecidos, muchas gracias a quienes nos hicieron favor de sintonizarnos, de seguirnos a través de la radio, de las redes sociales, del canal 15 de televisión. Muchas gracias también a quienes estuvieron presentes, por supuesto, la gobernadora Margarita González Arabia presente en esta en este evento importante. Y bueno, pues estamos ya arrancando semana, ahora sí, Jojutla con su propia transmisión y nosotros con nuestra transmisión también a través de Universal 102.9 y 90.9 para todo el estado de Morelos. Gracias por ello. Y esta mañana, como corresponde los días lunes, tendremos una conversación sobre el agua. Y esta mañana me da mucho gusto saludar en este formato de transmisión remota porque nuestra invitada está justamente en la cabina de Universal 102.9. Yo me encuentro en la cabina de Cañaveral 100.5 en Jojutla. Doctora Sara Pérez Castrejón, tecnóloga del agua de la Subcoordinación de Potabilización del INTA. Qué gusto estar en comunicación con usted. ¿Cómo le va?
Hola.
Muy buenos días, buena semana.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas felicidades. La verdad es que es un honor estar aquí y me da mucho gusto saber que hay nuevamente está abierta esta estación de radio allá en Jojutla. Muchas felicidades. Eso significa que las voces que ustedes, a las que nos inviten aquí a la cabina y a estar compartiendo conocimientos, experiencias, van a llegar todavía más lejos.
Muchas gracias, doctora. Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos. ¿Qué le cuento? Estamos muy felices de poder estar en esta nueva etapa de la radio, ya con esta señal distinta o esta señal independiente, no distinta, señal independiente desde Jojutla. Mira, estoy aquí en esta cabina. Hace unos meses esto era impensable. Estamos probando nuestros enlaces remotos. de tal manera que podamos estar, pues así, en transmisiones remotas y de manera permanente, y haciendo esta prueba el día de hoy en comunicación con usted que está ahí en la cabina de Universal. Doctora, pues le aprecio mucho que nos acompañe esta mañana, porque todos los lunes en la Radio Ciudadana estamos abocados a tratar este importantísimo tema de el agua. Usted es especialista en el tratamiento y calidad del agua, es ingeniera química por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en ciencias en la ingeniería bioquímica y doctora en ingeniería ambiental, y desde hace 16 años es usted investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde ha trabajado en el diagnóstico y tratamiento de fuentes de agua para uso y consumo humano. ¿Qué tema a su cargo, doctora? Y muy importante, pues, entender en principio esto que pareciera resuelto, ¿no? ¿Está resuelto esto de que el agua que nos llega a casa es apta para consumo humano?
No del todo. La verdad es que tenemos... Híjole. Tenemos una cobertura de cerca del 97% a nivel nacional, pero eso no significa que toda el agua que nos llega sea con características de agua para uso y consumo humano, que es lo que se conocería como potable.
Bueno, pudiéramos pensar que el asunto está resuelto, doctora, en términos generales, pero ¿qué hace entonces la diferencia? Sus colegas nos han venido platicando en semanas pasadas algo al respecto, pero ¿qué es lo que hace entonces la diferencia?
Es la calidad del agua. Nosotros podemos suministrar agua, o el país o el mundo en general se abastece de agua a través de fuentes, de diferentes tipos de fuentes. Pueden ser superficiales o aguas subterráneas. Generalmente las aguas subterráneas son de mejor calidad que las aguas superficiales, y esto pues nos lleva desde el punto de vista de la lógica que las aguas superficiales, pues como reciben afluentes de diferentes características, en donde pueden incluso llegar descargas de aguas residuales o incluso industriales, pues el agua se contamina más de las fuentes superficiales. Y de las fuentes subterráneas, el agua al pasar por este subsuelo recibe una filtración natural y entonces está de mejor calidad. El agua que aquí en el país se consume, la mayor parte es de agua subterránea. Entonces, lo que se hace generalmente es extraer el agua, hacer una caracterización de calidad del agua, y si el agua cumple con la normatividad mexicana vigente, que es la norma 127, que recién salió la modificación, bueno, ya se ha aprobado, fue la del 2021, si cumple con las características de los límites establecidos en esa norma, está por debajo de esos límites, se considera como apta para uso y consumo humano. Y entonces el agua así extraída, si cumple con esas características, lo único que requiere es una desinfección. La desinfección debe de ir siempre. ¿Para qué? Para resguardar la salud humana, para evitar enfermedades de tipo agudo que sean debidas a malestares estomacales principalmente.
Bueno, se requiere entonces solamente una desinfección, pero este proceso, doctora, la verdad es que al paso del tiempo me parece que se ha convertido en un reto importante, ¿no? Sobre todo para los sistemas de agua potable, para los sistemas distribuidores de líquido, porque bueno, pues ahí está la norma oficial, ahí está lo que dice finalmente, pues esto, la normatividad de cómo debe ser y cómo debe suceder, pero me parece pues que es vigente y prudente que esté la preocupación activa, ¿no?, sobre si se está cumpliendo con esto a cabalidad, y los ciudadanos pues no tenemos precisamente las herramientas para poderlo resolver o definir, ¿no?
Sí, así es, porque eso es en el mejor de los casos, que el agua desde un principio al de extraerse cumpla con esos requisitos, pero si no los cumple, el agua debe de pasar por un proceso de potabilización, que son varias etapas más la desinfección. Entonces, cuando el agua no cumple con esas características de uso y consumo humano, sí debe de llevar un tratamiento muy, muy complementario para que pueda cumplir con la normatividad. Y justamente nosotros como ciudadanos, o sea, la Secretaría de Salud tiene diferentes normas en donde establece cuáles son los criterios. Aparte esta de la 127, sí hay otras normas que la Secretaría de Salud tiene implementadas justamente para que las comisiones estatales y los organismos operadores lleven al cabo. Entre ellas está la frecuencia del monitoreo, por ejemplo, de los residuales de desinfectantes, el seguimiento de los crecimientos microbiológicos o de los parámetros microbiológicos, y también los físico-químicos y los de tipos orgánicos. Nosotros como ciudadanos podemos ir y acudir a estas instancias de los organismos operadores para solicitar información acerca de cómo es que está llegando o de dónde nos llega, porque incluso muchas veces ni siquiera sabemos de qué pozo o de qué fuente de abastecimiento nos está llegando a la casa. Entonces nosotros al pagar el servicio también tenemos el derecho de saber y de conocer, ¿no?, cómo es que es la calidad del agua que nos está llegando hasta nuestras casas.
Bueno, se tiene pues el derecho de hacerlo, y a veces lo que tenemos solamente como referencia, doctora, pues es esta, cómo está la calidad, cuando lo vemos en un vaso, o quizá el sabor. A veces esta, y es una pregunta que nos han hecho, y un comentario, una observación que nos han hecho en algún momento, el agua sabe demasiado a cloro, esto es bueno, esto es malo, el cloro ayuda a ese proceso, o no es la única ruta, la única salida.
Sí, el cloro, bueno, es que la historia de la desinfección del agua ha sido desde hace miles de años, y la verdad es que se han tenido muchos avances tecnológicos, hasta actualmente hay unas tecnologías muy avanzadas, pero el cloro a nivel mundial es el desinfectante químico más utilizado por su efectividad y por su bajo costo. Entonces, sí, hay mucho rechazo por parte de la población cuando le llega el agua con demasiado cloro, pero en algunas circunstancias, la misma norma establece cuáles son las concentraciones que debe de llegar, de 0.2 a 1.5, y sí se entiende que nosotros a veces como usuarios, digamos, es que sabe mucho a cloro, pero es preferible que tenga esa presencia de cloro, porque no tendremos una incertidumbre de que el agua viene mal, ¿no? Al contrario, dice, pues la cloraron. Cuando no ni siquiera huele, pues no sabemos realmente si fue pasado por el agua por un proceso de desinfección. Y efectivamente, nosotros como usuarios, por ejemplo, si tenemos y vamos a utilizar el agua del grifo para prepararnos un café, para preparar un alimento, y tiene ese sabor a cloro, pues podemos dejarla un momento en un recipiente, agitarlo para que se volatilice esa presencia de cloro y podamos utilizarla, porque es preferible que sí haya a que no, porque vamos a prevenir una enfermedad, porque las estadísticas nos pueden decir muchas cosas sobre las enfermedades, pero cuando nosotros vemos en un familiar que se ha enfermado, o en un hijo, o en un padre, o las personas de menores de edad o adultas mayores se enferman, es porque tienen más deficiente su sistema inmune. Entonces, queremos protegerlos. Entonces, una manera de proteger es saber que mi agua ha llegado con esa dosis de cloro hasta la casa.
Bueno, entonces, podemos, digamos, estar tranquilos de que cuando esto sucede es porque algo bien se está haciendo en el proceso de... y le parece si regresamos después de la pausa que tengo que hacer, doctora, con esta precisión, potabilización del agua,
sí.
O sea, no solamente cloración, sino potabilización.
Claro.
Y también entender si nosotros ya en casa, y esa es otra pregunta que nos han hecho mucho, si nosotros en casa podemos hacer un refuerzo, digamos, en el tema del agua, sobre todo si pretendemos consumir el agua directamente de la llave, ¿no? Directamente del grifo. Esta es una pregunta también, y esta es una cosa que, pues, en los últimos, ¿qué será, doctora? 30 años ha cambiado completamente. Yo recuerdo todavía, y por lo menos hace unos 30 años, abrir la llave de casa y poder tomar el agua.
Sí.
Y hoy estamos en una dinámica en la que no se puede tomar el agua si no se compra en garrafón.
Claro.
¿Nos explica qué ha pasado después
sí.
de la pausa?
Claro que sí, con gusto, Roberto.
Vamos a ella, es muy breve, estamos en la Radio Ciudadana, están abiertos, ya lo saben ustedes, nuestras líneas telefónicas para que se pongan en contacto, 777-350-8921, WhatsApp, las líneas telefónicas en la cabina, también a su disposición. Quieren ustedes comunicarse, repórtense 243-6201, 243-6202, 777, por supuesto. Al principio, esta mañana estamos transmitiendo, bueno, yo me encuentro en Jojutla, en las instalaciones de Cañaveral 100.5, y estamos transmitiendo también a través de nuestro canal en YouTube. Esta mañana solo estamos a través de YouTube. Pausa, estamos en la Radio Ciudadana, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18. Estamos en la Radio Ciudadana en esta mañana del lunes 14 de julio de 2025. Mañana que ha amanecido, por cierto, lluviosa en gran parte del estado de Morelos y gran parte también de nuestra entidad morelense. Lluvia importante, bueno, lluvia intermitente, digamos, ha amanecido muy fresco después de un fin de semana pasado por un poquito de calor, pero con mucho gusto. Transmitimos desde esta mañana desde Jojutla, en el estado, en la zona sur del estado de Morelos. En este momento, fíjese, les comento, nosotros estamos transmitiendo la Radio Ciudadana a través de las frecuencias del 102.9, del 90.9 en Chinampa FM en Yautepec, y a través de Cañaveral 100.5 se está transmitiendo en vivo la conferencia de prensa de la gobernadora Margarita González Arabia, quien se encuentra transmitiendo, bueno, el canal 15. Y también Cañaveral FM lo hace desde Tlayacapan, desde allí se genera la señal esta mañana. Bien, pues vamos entonces a seguir con esta conversación interesante. Como todos los lunes, ustedes saben, nuestros amigos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, investigadores, especialistas en este tema, nos acompañan para ir entendiendo y hablando, familiarizándonos con este tema que... Pues yo insisto, doctora, cada vez que hablamos del agua, si lo tenemos en la casa, si abrimos la llave y lo tenemos en la casa, pensamos que el tema está resuelto. Ya, yo tengo agua. Pero hay mucha gente que no tiene agua. Y además, no todo el agua, hemos venido entendiendo, no todo el agua tiene precisamente la mejor calidad. Y ahora mismo le preguntaba antes de ir a la pausa... En 30 años esta historia ha cambiado, ¿no? Ha cambiado drásticamente, porque yo recuerdo, le decía, pues que en la escuela, en la casa llegaba, abría yo la llave, ponía el vaso y tomaba agua. No, no tenía eso mayor problema, pero hoy esto parece, pues ya una cosa, honestamente no me acuerdo en qué momento se dio ese cambio y por qué, pero las cosas hoy suceden así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos en esta circunstancia, doctora?
Sí. Sí, yo igual que usted, también llegué a tomar agua del grifo, incluso del manantial de las fuentes. Entonces,
claro, ¿sí?
Éramos como bien resistentes. A lo mejor lo seguimos siendo, pero no lo sabemos porque ya no tomamos esa agua, ¿verdad?
Puede ser, sí, no lo hemos intentado nuevamente, ¿no?
Sí, pero mire, esta pregunta es muy interesante porque si nos ponemos como personas a pensar, o sea, ¿qué ha cambiado? Pues la urbanización, o sea, las personas hemos ido habitando más los terrenos. Por ejemplo, yo sé de dónde llega el agua a la casa. Y ese pozo de donde nosotros nos abastecemos antes era todo lleno de campo alrededor. Es más, a veces ni siquiera había milpa ni nada, ¿no? Pero con el tiempo ahora está lleno de casas alrededor. Entonces nosotros mismos en nuestro crecimiento poblacional, hemos ido afectando esas fuentes de abastecimiento. Lo que antes parecía que estaba más alejado, es decir, los residuos que nosotros como personas vamos dejando en este ciclo de vida, van llegando a contaminar nuestras fuentes de abastecimiento, con mayor importancia que hace años, ¿no? Hace años, por ejemplo, teníamos más confianza porque, por ejemplo, los procesos de infiltración se llevaban con el tiempo, llevaban de manera natural porque no estaban pavimentados en su gran mayoría alrededor de las calles, que seguramente están muy cerca de algunos pozos, y proveían esta velocidad de infiltración del agua que de alguna manera hace un proceso de limpieza natural. Igual en los ríos, ¿no? Ahora hay muchas barrancas, hay muchos condominios que están establecidos a las orillas de los ríos, las barrancas, y llegan sus descargas. Entonces, al final de cuentas van a dar a una presa, ¿no? A un lugar en donde esa agua se almacena y de alguna manera va a ir a dar es utilizada como una fuente de abastecimiento. Esa tiene que pasar por un proceso completo de potabilización. Entonces, La respuesta estaría en que nosotros mismos, como personas, hemos estado provocando estos cambios, ¿no? Y nosotros mismos debemos, y la tecnología ha avanzado así, para limpiar lo que nosotros mismos hemos estado ocasionando de alguna manera. Entonces, eso ha cambiado a través de los años. Y nosotros difícilmente podríamos poner a nuestros hijos a beber agua del manantial o agua de la llave, así. A lo mejor sí lo hacen y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Van tomando sus propias defensas, pero nosotros también internamente hemos evolucionado porque hasta nos alimentamos de cosas diferentes. Entonces, alrededor de esta gran pregunta y de esta grandiosa pregunta que todos nos hacemos de alguna manera, la respuesta también está en cómo nosotros hemos ido evolucionando. Entonces, a la evolución de las personas, al del crecimiento, también, digamos, de alguna manera se ha desfavorecido la calidad del agua. Entonces, para mejorarla, se han tenido que utilizar o se utilizan actualmente diferentes procesos para poder eliminar contaminantes, no solo patógenos, que son los que se eliminan o se aplacan, digamos, con la desinfección, sino procesos más complejos que eliminan contaminantes químicos, ¿no? Inorgánicos o orgánicos. Entonces, yo diría que nosotros mismos, como humanos, hemos hecho que la calidad del agua se haya deteriorado, y entonces hasta nosotros mismos tenemos desconfianza de tomar de estas fuentes de agua que antes lo hacíamos de forma muy natural, ¿no?
Sí, y me parece muy oportuna la apreciación y la observación, doctora, porque efectivamente, yo creo que si le damos una repasada a nuestra memoria de lo que era Jiutepec, Cuernavaca, Temisco, hace 20 años, pues vamos a encontrar es que había un montón, bueno, hoy hay un montón de unidades habitacionales, de plazas comerciales, de calles nuevas, de canchas deportivas, casi todas ellas planchas de concreto, o simplemente infraestructura urbana que antes no existía. Antes era ahí un campo, era una zona de cultivo, o simplemente un terreno baldío que no tenía pues presencia física, que no tirábamos ahí desechos, que no había un taller mecánico que tirara ahí el aceite, sí, ¿verdad? Que no hubiera una empresa que tirara ahí sus desechos, y que hoy las hay por el propio desarrollo y la necesidad de ir generando fuentes de empleo y otras actividades. y esto pues finalmente ha terminado siendo, sí, por un lado beneficio porque es crecimiento, desarrollo, avance, pero por otro lado esta otra consecuencia, ¿no? De que el agua que estamos tomando, esta sustancia vital finalmente para que podamos existir, pues está en este enorme riesgo. La verdad es que si no hay estas pláticas, si no hay estas conversaciones, estas puntualizaciones que como usted especialista en el tema nos ayuda a entender, honestamente no le vamos a poner atención. Y no le vamos a poner atención, me parece además, doctora, a lo que viene, porque pues el crecimiento sigue.
Sí.
¿No? O sea, todo el tiempo se está hablando de la necesidad de traer inversiones, de que vengan más empresas, de que ya se va a construir una otra zona comercial. Pues sí, pero entonces todo lo que hay alrededor, no solamente el agua, todo lo que hay ambientalmente alrededor va a resultar afectado. Y me parece que en esta parte tenemos muchas cosas pendientes todavía que resolver, ¿no le parece?
Sí. Por ejemplo, el hecho de que si hay más construcciones es que se debe de hacer responsables de la disposición de los residuos. Uh-huh. Llamémosle de las aguas residuales domésticas, sí, porque si claro. Son complejos habitacionales, son residuales domésticas, pero también a las cuestiones de la basura, ¿no? La basura que desechamos, que clasificamos, que la lleven a un lugar en donde sí sea dispuesta de manera segura, porque debe de haber ese compromiso, sí, crecer, pero crecer de manera ordenada y con conciencia, de que si queremos una vida, digámosle, de calidad, ¿qué vida queremos? Entonces nosotros mismos buscarla personalmente y en conjunto se puede lograr, pero sí tenemos que tener esa visión de qué queremos como comunidad. ¿Y qué queremos comunidad? Pues queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos que sí, tenemos poco, pero que sea lo mejor. Entonces debemos de trabajar desde la conciencia, desde que si llega agua a la casa, yo la voy a utilizar eficientemente, porque hay muchas personas que ni siquiera la tienen. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos agua en la casa, tenemos a lo mejor hasta dónde almacenar agua, pero hay personas que no lo tienen, ni siquiera tienen eso, claro, porque a nivel nacional claro. No tenemos esa cobertura. Por fortuna, Morelos está muy cerca de la cobertura a nivel nacional promedio, que es cerca del 96%, 97%, y eso está bien, pero hay comunidades que ni siquiera lo tienen. Entonces nosotros, que tenemos, digamos, la fortuna, o los que estén escuchándonos y tengamos la fortuna de sí tener el líquido en nuestra casa, cuidarlo, ¿no? Y pensar en aquellas otras personas que no los tienen, o sea, es también pensar en que los desarrollos habitacionales crezcan, pero sin, y es una cosa muy compleja, sin limitar tampoco el uso de agua para los que están también ya alrededor y llegaron primero.
Fíjese nada más.
Es muy complejo.
Muy complejo. Es que justo por eso, doctora, justo por eso cuando comenzamos a planificar en la producción de la Radio Ciudadana este tema y comenzamos a, pues esto, a imaginar, a pensar quiénes nos podrían hablar sobre el tema del agua y desde qué punto de vista, lo intentamos, debo decirlo, y el público lo sabe, hablar, por ejemplo, con los directores de los sistemas operadores. ¿Sabe quién nos respondió? Nadie. Nadie quiso ir a hablar del tema, porque entiendo además la problemática, ¿no? No, sí. De verdad no es queja, o sí es queja también. Pero lo que quiero decir es que entendemos, pues, entendimos que la tarea de ellos y en lo que están en el día a día es ver cómo hacen llegar el fluido, cómo hacen llegar el agua, cómo le hacen para tapar los hoyos y los pozos que hacen por todos lados y no tienen recursos para estarlos arreglando, ¿no? Ese es como su día a día y cómo le hacen además para cobrar el agua que ya dieron. Pero esta otra parte de la problemática a futuro y de la problemática alrededor de lo que significa, pues, cómo le vamos a hacer al final de cuentas para dotar de agua y que todos tengamos el agua suficiente, es una materia pendiente y es un asunto que no parece tener una solución de corto plazo, por lo menos. Es más bien algo que tenemos que ir platicando y previendo hacia el mediano y largo plazo. Y por eso me parece que estas charlas con ustedes, los especialistas, son tan importantes para entender de dónde venimos, en dónde estamos y qué necesitamos hacer hacia el futuro. Doctora, necesito hacer una segunda pausa. ¿Me permite? Vamos ahí, es muy breve.
Claro, adelante. Gracias.
Regresamos.
La Radio Ciudadana es la la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Manejaste con unas copas encima. ¿Y qué más te tomaste? ¿La vida de alguien más? ¿Tu futuro? ¿La libertad?
Conducir alcoholizado reduce tu reflejo, tu visión, tu juicio. No importa si solo fueron dos las de regla. Dos son suficientes para matar.
No recuerdo cómo pasó. Solo sé que al despertar, el parabrisas estaba cubierto de sangre.
Manejar ebrio no es un error, es una decisión. Y tiene consecuencias. Cárcel, hospital, cementerio. Esas sí son las de regla.
Si manejas, no tomes. Y si lo haces, no manejes. Ni una vez, ni una cuadra. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20 mil pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos. La tierra que nos une.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Son las 10:34 a.m. Muchas gracias por estar en la sintonía de Universal 102.9. También un saludo muy afectuoso al resto del estado de Morelos, a quienes nos están escuchando en la zona oriente a través de Chinelo FM y Autepec 90.9. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias también y saludos a quienes nos están viendo a través de YouTube. Estoy conversando esta mañana con la doctora Sara Pérez Castrejón. Ella es tecnóloga del agua de la Subcoordinación de Potabilización del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Decía usted antes de la pausa, doctora, me parece muy importante, ya identificamos, nos ubicamos, pues, qué ha cambiado en el entorno, qué hemos modificado. No ha cambiado por arte de magia, lo hemos modificado todos con lo que se construye, con lo que se está edificando. Y ahora me parece, pues, importante tratar de identificar, porque dentro de esa modificación, y a pesar de estar, por ejemplo, las zonas urbanas, pues con esta concentración poblacional, la semana pasada tuvimos una conversación interesantísima con un especialista en materia de urbanización que nos hizo ver con mucha precisión, por ejemplo, que hay en este momento en Morelos dos zonas metropolitanas, la de Cuernavaca, Jutepec, Temisco, Xochitepec, Huitzilac, Tepoztlán, esa es una zona metropolitana, y la otra, la de Cuautla, Yautepec, y la que se está formando todavía en proceso de crecimiento en la zona oriente. Pero solamente entre estas dos zonas metropolitanas estamos casi 1,500,000 de personas viviendo, todas demandando, entre otras cosas y servicios, agua. ¡Qué reto! Y ese de ese universo de 1,500,000 más o menos de personas, hay muchas que en este momento, a pesar de que está lloviendo y a pesar de que ha pasado ya el momento más delicado del estiaje, que es la disminución del agua potable disponible o del agua para potabilizar y entubarla y hacerla disponible, pues hay mucha gente que todavía no tiene agua, doctora.
Así es. Este es un problema que con más frecuencia se va a seguir presentando a través de los años, ¿no? Porque la demanda del agua es tan alta por la población que los acuíferos e incluso las fuentes superficiales de repente ya no son suficientes, pero también porque no hacemos el uso racional del agua dentro de nuestras casas, como yo lo comentaba en el bloque pasado. Por fortuna, algunos sí tendríamos donde almacenar, y eso nos permite, sí, por ejemplo, es agua por tandeo, incluso almacenar para tener agua para seguirla utilizando durante varios días. Hay personas que les llega a diario, pero hay otras que definitivamente pueden pasar semanas o incluso meses y no tienen. Entonces, ese problema de alguna manera tiene que... los actuales temas de tendencia son hacer el reuso del agua. O sea, por ejemplo, el agua de primer uso que tenemos ya en ciudad, en comunidades habitacionales, que son de primer uso, es utilizar agua de pozo, que se disponga, que sea agua residual, agua residual tratada, que pueda utilizarse, por ejemplo, en la agricultura, y que entonces la agricultura deje de utilizar fuentes de abastecimiento primaria para el riego. Es una manera, digamos, inteligente. Tenemos que generar una gestión inteligente del agua, para que podamos distribuirla de manera que podamos cubrir las necesidades que como pobladores tenemos. Entonces, ese es un tema, un gran tema que y un gran problema, no solamente en Morelos, en México y en el mundo. Ese problema es, y a la vez de que está el crecimiento poblacional, es algo que va a seguir de manera continua. Entonces, la tecnificación, por ejemplo, del campo es muy importante para poder hacer un uso eficiente del riego, porque prácticamente el 70% del agua que se extrae en nuestro país se destina al riego, o de la que se usa, se destina al riego. Entonces, no está mal, ¿no? O sea, pero debe de
no,
hacerse
pero
unos...
En el
sí,
campo.
Claro, exacto. No podemos sacrificar, porque de ahí comemos, ahí nos abastecemos, pero tenemos que hacer un uso eficiente y empezar por nosotros mismos, hacer conciencia nosotros mismos en nuestras casas también.
A ver, antes de aterrizar en lo que podemos hacer en nuestras casas, porque también este es un cuestionamiento y una pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada quien en casa? Yo le quiero preguntar, ¿en qué momento estamos? Porque me dice usted esta situación de se va a ir complicando, sobre todo en zonas urbanas, la disponibilidad del agua, se va a ir agudizando. ¿En qué momento estamos? ¿Qué se ve desde el ámbito de la investigación que ustedes hacen respecto a lo que están haciendo? Y entiendo que esto tiene que ver finalmente con obras de infraestructura, tanto de los sistemas operadores como de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el propio gobierno federal. Es decir, ¿qué se está haciendo? Porque igualmente... doctora, hemos venido conversando con sus colegas y hemos entendido, convenido, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con obra que va enterrada, entiéndase agua potable o drenaje, no es precisamente muy popular. No le gusta tanto a los gobiernos hacerlo porque pues no tiene la rentabilidad de imagen, ¿no? Y es hasta molesto porque hay que abrir calles, cerrar calles, todo lo que significa. Es caro, además, entiendo que este proceso o estos trabajos no son precisamente económicos, ¿no? Pero pues se tienen que hacer. Ahora, le pregunto nuevamente desde la academia, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos muy atrasados? ¿Estamos a tiempo? ¿Es posible? ¿Qué se necesita?
Pues se necesita que las personas tomadoras de decisiones no solamente lo vean como que voy a dejar en el periodo en el que yo estoy haciendo una gestión administrativa al frente, ¿no? Se necesita alguien que esté comprometido a mejorar de fondo, porque si bien el agua se extrae y es escasa, también mucha se pierde por fugas. Entonces, en muchos lugares la infraestructura de distribución del agua ya es, por decirlo así, ya es muy vieja, ¿no? Ya cumplió con sus años de vida útil y necesitan hacer esos cambios. Entonces, nosotros desde la academia sí vemos, por ejemplo, que hemos tenido casos que incluso son tuberías que ya tienen 30 años, 40 años y que se miden el caudal, se extraen en los pozos un caudal que al final si hacen el balance de masa por la red de distribución, pues no cuadra. Entonces, ahí estamos en ese punto. Yo quiero pensar de manera positiva que estamos ya detectamos, ya sabemos la problemática y pienso que estamos en un punto en donde podemos solucionar encontrando o que la gente que está al frente y toma decisiones y puede manejar los recursos económicos los haga de manera adecuada. En otros, a nivel mundial, en otros países, si nos comparamos con los que tienen una gestión del agua muy buena, ellos, el sistema de agua, todo lo que captan es para invertirlo allí mismo. No se convierte en un sistema, por decirlo aquí, la verdad que en México les decimos luego la caja chica. No, el sistema de agua es muy importante y el sistema de agua, lo que capta, lo que los usuarios pagan por el agua, porque también deben de pagarla, si no la pagan se las cortan. Entonces, deben ese dinero se invierte en la infraestructura, en nueva tecnología, todo por el bien de la comunidad, ¿no? Y aquí, y sí los hay, en los países europeos así los hay. Entonces, en México debemos de tener esa visión. Y pienso, sí, ya estamos en el problema ya nos alcanzó. Quizá podamos estar peor porque no hemos llegado a un día cero, por ejemplo, por fortuna. Pero eso nos está avisando que tenemos la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo estoy muy agradecida con ustedes por darme esta oportunidad de venir y platicar. Y si hay gente de las comisiones estatales, de los organismos operadores, quizá que estén escuchando esto, nosotros podemos colaborar desde el instituto haciendo estudios, ayudándoles, ¿no? A orientarlos. Entonces pienso que sí estamos en el problema, pero tenemos y que pensar en que también podemos solucionarlo y debemos tener el compromiso de solucionarlo.
Exactamente, doctora. Yo me sumo a su llamado, le hago un llamado, una petición. Sí lo escuchan, por supuesto que lo escuchan, sino directamente los operadores, los encargados de los sistemas operadores de agua potable y de las autoridades estatales y federales, pero tienen en algún momento el reporte de que aquí se está hablando del tema. Necesitamos hablar del tema, necesitamos sentarnos a trabajar con orientación técnica, con orientación científica, con investigación que permita que los trabajos que se hagan, que cuando se introduzca una red de agua potable no sea, por supuesto, en beneficio de las personas que lo van a recibir para que tengan el agua potable, pero que no sea algo que esté diseñado y pensado para los votos de la siguiente elección, porque a veces esas obras lo hablo de manera general, no estoy aquí diciendo que están bien o están mal. A veces esas obras quitan el agua de un lugar para llevarla a otra simplemente porque en aquel lugar hay más presión, más protestas, más cierre de calles, etcétera, y no resuelve de fondo el tema o sencillamente el abrir más ramales de distribución no está resolviendo de fondo el tema porque se extrae de un solo lugar y esto finalmente lo va a terminar estresando y va a acabar con ese pozo, con ese sistema de almacenamiento. Entonces, pues la investigación, lo que ustedes hacen, el asesoramiento desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, es muy importante, no solamente en los centros urbanos, hablo pues de las metrópolis, sino también en las comunidades, en los municipios, en donde a lo mejor el problema no es tan grave en este momento por la demanda, pero sí tienen otros problemas, a lo mejor por las características de sus suelos y la calidad del agua, ¿no? También para eso ustedes dan asesoría en el tema. Doctora, necesito hacer una última pausa. Ya estamos en la recta final, regresamos ya con conclusiones en esta mañana en la Radio Ciudadana, ¿me lo permite?
Sí, adelante, Roberto.
Vamos a pausa, es muy breve, la Radio Ciudadana está al aire y en vivo, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Nació en Morelos nuestra jirafita, pero aún no tiene nombre. Participa en el concurso y envíanos tu propuesta de cómo llamarla. Consulta las bases en morelos.gov.mx/nuestra-jirafita. Ven a conocerla a Safari, ubicado en Amacuzac, y vive una experiencia llena de ternura, naturaleza y diversión para toda la familia.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos, 10 con 48. Estamos llegando a la recta final del programa de este arranque de semana, de este lunes. Converso esta mañana con la doctora Sara Pérez Castrejón. Estoy yo en la cabina de Cañaveral 100.5 FM en Jojutla, Morelos. La doctora Sara Pérez Castrejón está en nuestra cabina en Universal 102.9, nuestras instalaciones principales allá en la comunidad de Ocotepec, en el norte de Cuernavaca. Doctora, pues reflexiones finales en esta mañana con este tema. Digo, reflexiones finales de hoy, no reflexiones finales del tema. Imagínense en este tema tan importante, tan amplio. ¿Cuántas cosas se nos quedan pendientes esta mañana? ¿Quiere usted hacer énfasis en alguno de ellos?
Pues sí, me gustaría decir que que debemos hacer un uso consciente del agua. Eso es una parte muy importante, y de pensar en como usuarios en el ciclo que lleva el agua. La usamos, cómo la estamos usando, a dónde se desecha, y pensar, y no hacer y dado por hecho que cuando llega a nuestra casa ya todo está resuelto, sino que tenemos que ser participativos para que siga llegando a casa y que siga llegando un agua de buena calidad. Esa es una parte muy importante que como ciudadanos nos corresponde.
Y este llamado, para no perder el hilo de este importante llamado que usted está haciendo a los operadores, a los directores de los sistemas operadores, de los independientes, de los municipales, porque ya analizamos también este peculiar asunto. Doctora, resulta pues que hay un montón de sistemas operadores, unos son independientes, unos son organizaciones de ciudadanos, otros son de los ayuntamientos. Esto no parece en la práctica ser tan eficiente y tan bueno para el propio tema del agua, pero así es como está finalmente funcionando. Y le ha hecho usted un llamado para que se acerquen, para que se tomen de la mano con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para acceder a soluciones más viables desde el punto de vista técnico-científico. ¿A dónde se pueden poner en contacto? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Sí, claro que sí. Mire, nosotros en el instituto tenemos varias áreas de especialistas, así como ya aquí con ustedes han estado viniendo a participar. Pero en el caso muy particular, por ejemplo, en el área que estoy yo, que es la coordinación de ecología y calidad del agua, me pueden contactar y yo de ahí ya los puedo poner en contacto con las personas que puedan, que son especialistas en el tema en particular en el que estén interesados, pueden ponerse en contacto a sara-perez@tlaloc.imta.mx. Y con gusto yo le dirigiré la información o los correos o solicitudes que las personas nos lleguen a hacer. En el área en la que yo estoy colaborando, hacemos un montón de, tenemos diferentes perfiles las personas, ¿no? Hacemos desde el diagnóstico de la calidad del agua, es decir, ir y tomar muestras, hacer análisis físico-químicos, bacteriológicos, y con base en los datos de calidad del agua, por ejemplo, áreas como la mía, en la que yo estoy, en la de potabilización, estudiamos el agua, ¿no? Es como una persona cuando nos enfermamos, nos mandan a hacer análisis, nos dan un diagnóstico y entonces nos mandan un tratamiento. De manera análoga, así es con el agua. Entonces, nos dan los datos de calidad del agua y nosotros podemos proponer proponemos cuáles son los procesos de potabilización que debe de llevarse a cabo para que el agua cumpla con las características de uso y consumo humano. Entonces nosotros muy particularmente atendemos ese tipo de demandas desde la ciudadanía. Hemos trabajado en proyectos durante muchos años, y yo todos los 16 años que llevo allí hemos trabajado para remover del agua diferentes contaminantes, ¿no? Arsénico, fluoruros, nitratos, recientemente problemas de materia orgánica en la Ciudad de México. Realmente tenemos un conocimiento muy vasto de tecnologías, y no solamente es de que tengamos el conocimiento, sino que evaluamos técnica y económicamente la viabilidad de los tratamientos para México, ¿no? O sea, no son tecnologías que incluso desarrollamos y también adaptamos, porque muchas veces ya existen tecnologías en el mundo y llegan a México algunos privados diciendo que puede ser lo mejor, pero es lo mejor quizá y funcionó en otro sitio donde no está tan contaminada el agua como lo es aquí. Entonces nosotros incluso hacemos esas pruebas para verificar y el desempeño de esos equipos o de esos trenes de tratamiento que vienen a proponer muchas empresas privadas, incluso por ejemplo con la Conagua o con las comisiones estatales, y nosotros como un tercero que somos imparciales podemos hacer un diagnóstico de cómo es el desempeño de esos equipos, porque no tenemos un fin de lucro. Y entonces va en un informe técnico. Entonces ese es el gran aporte que como instituto tenemos. Y eso es para todas las áreas.
Bien, pues me parece oportuna la información, este contexto que se da, que usted nos comparte esta mañana para que se puedan acercar. En este caso, digo, primeros interesados tendríamos que ser todos, pero primeros interesados, hablo de los administradores de los sistemas de agua potable, de los operadores, por lo que toca finalmente a proyectos y actividades que tendrían que hacerse justamente desde estos sistemas. Y por supuesto, al resto de la población, con esto quisiera cerrar haciéndole esta pregunta, doctora, porque hablamos mucho de ahorra el agua, cuida que no haya fugas, recicla el agua, pero de pronto pues parece que esto no en la práctica resulta ser tan bueno y tan fácil, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿vale la pena si yo estoy, y voy a seguir haciendo esta pregunta, si estoy yo recuperando el agua de la regadera en las mañanas o a la hora que yo me bañe, y esa agua utilizarla después en el sanitario para regar las plantas, ¿esto tiene sentido? ¿O estamos nada más haciendo algo que no sabemos muy bien para dónde va?
Sí, muchas personas cuentan lo mismo, dicen lo mismo. ¿Qué es lo que puede aportar eso yo, un chiquito, que haga, ¿no? Pues a lo mejor en forma particular uno lo ve como que no cuenta, pero sí cuenta, porque cuenta porque hace uno conciencia del uso del agua. Y eso no es una manera de preparar al niño, al adolescente, que puede pasar horas en la regadera o bañándose, no sé. Sí cuenta en el sentido de que cuenta porque le doy ese valor al agua. Porque ese es otro asunto, ¿no? Cuenta porque yo estoy valorando que tengo el agua y que esos litros que yo estoy a lo mejor en una cubeta que yo sé que voy a disponer en el sanitario después, pues a lo mejor no cuenta de manera que yo lo pueda ver monetariamente, pero sí cuenta porque el valor del agua no solamente es el valor que vamos y pagamos cuando hacemos el uso al organismo operador. No es por lo que yo voy y pago, porque el agua cuesta más de lo que yo estoy incluso pagando. Entonces, sí cuenta en el sentido de que me hace consciente como persona de ese líquido. Y obviamente eso al final debe de tener un impacto global, que al final de cuentas en algún momento a generaciones, a lo mejor ya ni vamos a estar aquí, ese litro, 2 litros, 3 litros de agua que en ese momento está ahorrando, en un momento en el futuro puede costar mucho. Entonces es ir aprendiendo a darle ese valor al agua.
Sí, yo creo que este es un dato que hace falta, doctora, que a lo mejor en los recibos, a lo mejor, no sé, en redes sociales, debiéramos tener como, además de los memes y de todo lo que circula con tanta facilidad en las redes sociales y que es tan atractivo, este dato de cuánto cuesta realmente el agua y de cuánto realmente estamos pagando, porque quizá el término correcto sería cuánto vale el agua que estás recibiendo y cuánto te está costando, porque finalmente es lo que estás pagando. Y seguramente nos iríamos de espaldas al saber que estamos pagando muy poco, los que pagan, porque hay unos que ni siquiera eso, cuánto estamos realmente pagando por este servicio y los efectos que esto tiene. En fin, tanto que aprender. Se nos acabó el tiempo, doctora. Yo le aprecio mucho que nos haya acompañado en este formato, además, pero mire que la tecnología nos permite hoy tener esta forma de comunicación vía remota y simultánea. Yo aquí en Jojutla, usted allá en Cuernavaca y toda nuestra querida audiencia que nos ha escuchado a través de la frecuencia radiofónica del 102.9, de 90.9 y para todo el mundo y para todo el país a través de YouTube en nuestro canal de Universal 102.9. Le aprecio mucho, doctora Sara Pérez Castrejón, esta conversación esta mañana en la Radio Ciudadana.
Al contrario, yo me siento muy agradecida por la invitación que nos han hecho y que me han hecho también, y los felicito muchísimo por esta transmisión y por tener ahora Radio Cañaveral. Muy lindo nombre además.
Seguro que sí. Muchas gracias, doctora. Muy buen día. Buena semana.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias. Y llegamos hacia el final de la Radio Ciudadana esta mañana desde Jojutla, desde Cañaveral 100.5 FM. Ya lo pueden ustedes sintonizar, sintonícenlo. Yo venía para acá esta mañana y bueno, pues sí tuve que guardar un poco de precaución y bajarle mucho la velocidad porque es inevitable bailar con la música de Cañaveral 100.5 FM. Esperemos de verdad que les guste a quienes van a estar muy cerca de la estación, para eso está diseñado. Y bueno, pues agradecerle, deseándoles que tengan una inmejorable semana. Se quedan en la programación de Universal 102.9 con mi querida Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Más tarde, Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Y por supuesto, la mejor programación para todos y todos ustedes. Mañana nos saludamos de nuevo a las 10 de la mañana aquí en la Radio Ciudadana. A nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción, Alan Huerta en la operación, muchas gracias. Gracias al apoyo también de Enrique Avilés, Pau García en redes sociales, Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buenos días. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Regresa Vibras en la Radio con su tercera temporada para seguir encendiendo la pasión y despertando la curiosidad. Soy Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y te invito a descubrir los caminos del placer, la libertad y los derechos sexuales y reproductivos. Cada semana, especialistas en sexualidad, salud y bienestar nos acompañan para despejar dudas, romper tabúes y ofrecernos herramientas para vivir una sexualidad libre, responsable, plena y sin prejuicios. Sintonízanos todos los martes a las 18 horas a través de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la educación sexual es un derecho y el placer también.
RTV Noticias, a la hora.
La presidenta Claudia Sheinbaum autorizó una inversión de 430 millones de pesos para dotar a todos los quirófanos del país con equipos y personal médico al 100%. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un hombre mexicano que sufrió una caída durante una redada migratoria ocurrida el 10 de julio en el condado de Ventura, en California. En Quintana Roo, elementos de la Secretaría de Marina continúan con la estrategia de atención contra el sargazo a fin de reducir los efectos negativos que causa su presencia en la actividad turística. El buque sargazo